La Redota forma parte de una serie de 8 películas titulada Libertadores, a través de la cual se procura divulgar el pensamiento y la obra de las figuras más relevantes de la lucha por la emancipación de América Latina, haciendo especial hincapié no solo en los hechos históricos, sino sobre todo en su faceta más humana y su ideología de carácter libertador. Se trata de una coproducción que dirigió el uruguayo César Charlone. Hoy, en esta edición de La Tertulia de los Viernes, está con nosotros César Charlone, director y co-guionista, y también Pablo Bierzi, co-guionista de este film. Por supuesto, Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf, y como invitado, Nico Batalla, encargado de la columna de cultura aquí en Perspectiva. ¿Cómo te resultó el Artigas con el que te encontraste en esta película, Nico?
¿Qué me pasó cuando vi Artigas? Yo creo que no me sorprendí tanto como esperaba sorprenderme. Y creo que es bueno. Vi un Artigas incluso políticamente correcto. Y
¿Es bueno o es malo?
Es bueno, porque debe ser que la película también estuvo muy asesorada por historiadores y tuvo mucho estudio, y entonces no sentí que me encontré con algo novedoso. Y digo novedoso con los tiempos que corren, por el giro que de repente se ha dado la historiografía con respecto a la figura de Artigas. Sin mucho conocimiento de causa, pero guiándome más o menos por los valores de esta época, no me resultó extraño que Artigas tuviera una escena de sexo, que Artigas se emborrachara. Me parecen que son cosas que vemos todos los días con nuestros líderes de los jóvenes, de repente, que pueden ser las estrellas de rock.
Y yo creo que es la primera escena en la que aparece Artigas, se lo ve increpado, insultado por una mujer que lo cuestiona porque lo está engañando con otra, con una india, además.
Exactamente.
Es un poco chocante verlo a Artigas vapuleado de esa manera, ¿no?
Sí, y que diga que es políticamente correcto.
Y bueno, eso es lo más interesante. Nico dice que es políticamente correcto.
No, pero políticamente correcto digo en mostrarlo en este momento, ¿no? O sea, un Artigas que se equivoca de manera muy tonta, por lo menos en un par de oportunidades vemos cómo lo engañan de una manera muy burda y que se equivoca y que duda muchísimo y que se desespera. Y eso me parece que esa bajada a tierra me parece muy interesante y me parece muy atinada. Pero no me resulta novedosa porque esa desacralización de Artigas creo que ya se viene dando desde hace unos cuantos años. Tenemos la canción de Cuarteto de Nos, tenemos los tatuajes de Artigas en el brazo del capitán de la selección uruguaya o de Jorge Nasser. Y tenemos un montón de imágenes, por ejemplo, aparecen en el libro de Fernando Andach sobre cómo la imagen de Artigas aparece en muchos lados. Y tenemos Artigas en Facebook, que llegó antes que el cine.
Ayer, ¿qué es eso de Artigas en Facebook?
Ayer me lo perdí. A revisar en internet y me aparecieron al menos 8 perfiles en Facebook de Artigas, con la foto de perfil. A pesar de la desventaja de estar muerto, se pudo abrir su casilla. Y bueno, por ejemplo, algunos de los Artigas tienen una relación sentimental complicada, según lo que describen en su perfil, o hacen aclaraciones como, por ejemplo, tras la reiteración de preguntas mal informadas, he de sentirme obligado a aclarar que mi fiel compatriota Lencina era tan solo un gran amigo y leal compañero de mi persona, nada más. O sea, lo que apunto es que la desacralización de Artigas es algo que se viene dando, pero que es muy bueno verlo llevado al cine, ¿no? Y ponerle esas imágenes que nos estaban faltando.
¿Qué dicen los más veteranos de la mesa a propósito de esa desacralización de la figura, digamos, del prócer?
Sí,
sí. Que por orden de aparición, ¿cómo es la cosa? Vos llegaste después que yo, vos llegaste tarde.
Siempre te
hoy.
Escucho.
Yo los viernes no te pierdo. No, es algo que es al pie de lo que desea. Yo tengo alguna duda sobre eso, primero, porque hay un problema de dosificación. Yo te cuento el diálogo en un ascensor, un gurí vecino, que viene del shopping, que vio la película, que viene y que le dice a la madre, che, mamá, Artigas se acuesta con una muchacha como de sexto. Si eso es la desacralización de Artigas, yo me quedo con el Artigas sacrílego. Que tuvo hijos, bueno, vos escribiste El Caciquillo, que lo tuvo con los Charrúa, Andresito Guacurari, era un padrillo, sin lugar a duda. Que tenga una disputa con una mujer, ¿por qué tiene tanta impureza en ese aspecto la imagen de Artigas y están íntegras, sin un pecado, el arra. Es decir, es...
La escena de sexo de Artigas está intercalada con una escena de sexo de Larra, ¿está?
Bueno, es seguro, está intercalada.
¿Y quién fue que dijo que eso era impuro?
No, yo no digo que sea impuro.
No, pregunto.
Digamos, es la imagen de Artigas que de alguna manera esto contribuye a cimentar. De la misma manera que me gusta mucho el primer cuadro de Blanes donde está Artigas con toda la tropa, siento que no responde a mi concepción políticamente incorrecta, digamos, de Artigas, cuando el teniente Martínez le dice, entra, pasa, le dice, me voy. Ah, te vas. ¿Cuánto te llevas? Me llevo 12. Y las armas, no, eso se la dejo porque la necesita usted. Bueno, lo único, mirame a los ojos, lo único que quiero y deseo es que no nos encontremos en el combate. Y al otro día se entera que se llevó toda la plata del ejército, se llevó mucha más tropa, se llevó carretas, se llegó ganado. Entonces queda
una... ¿Por qué no te gusta eso?
Porque no es un líder, porque no es un conductor. Es decir, digamos, si toda la gente está con él y todos son Artigas, alguien le tiene que decirle, Guambia, Caraiguazú, mire que lo están pasando para el otro lado. Yo te diría que queda muy tonto Artigas en esa situación en que lo pasan para el otro lado. Es verdad, rectifico, se mezclan con las escenas de Larra. Pero la conducta de Artigas, que después de estar con la indiecita, danza, se duerme medio borracho, bueno, yo prefiero HD al cuarteto de No, ¿qué querés que te diga?
HD, estoy seguro que buena parte de nuestros oyentes no saben de qué está hablando Mauricio. Hermano Damasceno, ¿no?
Sí, hermano Emiliano.
Legendario libro de historia de
sí,
qué época.
Sí, seguro. Lo estoy dando como imagen.
No sé si van a responder los interpelados, digamos, tiene, o quiere agregar algo, Nico.
Nico no terminó.
Hay cosas que se dicen en algún momento y que hubieran merecido, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Artigas, por eso siento que Artigas queda como un personaje secundario, a pesar de la muy buena interpretación de Morris y a pesar de la excelente dirección y de la fotografía, es todo lo que tiene que ver con el reparto de tierras que está anotado en conversación y todo lo que tiene que ver con las instrucciones del año 13 que la asocian con el Viva la Pepa, que es el día de Santa Josefa o San José.
Nico.
De ahí lo de la Pepa.
No, yo quería acotar que recuerdo con bastante pesar cuando era un niño o un joven, creo que estaba terminando la escuela o empezando el liceo, y me entero que Artigas no era Artigas, que Artigas era una especie de construcción, que ni siquiera su fisonomía era lo que nosotros teníamos por seguro yo hasta ese momento en los cuadros de la escuela, y darme cuenta de que había sido una necesidad política, una construcción histórica, y eso en realidad fue como en mi imaginación de niño era como que se había muerto un superhéroe. Yo no diferenciaba mucho entre Artigas y Batman en ese momento, quizás, ¿no?, en la escuela. Y entonces me parece interesante justamente eso de la película, retomando que Artigas era un tipo que se equivocaba, que después todas las los valores que nosotros ponemos en él fueron valores que los pusimos desde el presente o de manera diacrónica en determinados momentos porque nos servían a determinados fines para explicar cosas del presente más que del pasado, y por eso me parece que está bueno mostrarlo como un tipo que dudaba, un tipo que se veía ante que tenía muchas mujeres. Eso no me resultó una molestia.
La figura de Artigas tiene dos o tres cosas de mucha grandeza que no se expresan exactamente durante el éxodo. El éxodo es un hecho dramático, no doctrinario, el ser republicano, independentista y federal no tiene nada que ver con el hecho brutal de que la gente se arranque de su lugar de vivir, se lleve lo que pueda en un carrito o en un caballo, pierda todo y se vaya no sabe a dónde, porque no puede aguantar la situación de sojuzgamiento a la cual lo sometía a la invasión portuguesa, ¿verdad? Es un hecho dramático. El desarrollo de la fuerza de Artigas es su convicción revolucionaria por la libertad, es decir, defiende la república, defiende el federalismo, defiende la independencia de España para ser libre. No hay nada más libre que una caravana en el medio del campo, así que no precisa reafirmar nada. Yo creo que está bien que lo que aparezca en este relato es una Artigas civil con la fuerza y las debilidades que tiene un ciudadano cualquiera. Artigas era uno más, cuando mucho es John Wayne. Cuando hay que calcular a dónde vamos para encontrar agua y leña, porque 4.000 personas necesitan mucha agua y mucha leña para poder prender fuego por el frío o por la comida, ¿no? Y eso tiene que estar calculado, y los pasos por dónde va la caravana, cómo cruza los arroyos y los ríos, eso tiene que estar calculado por un hombre que conoce el territorio y que sabe de ser nómade. Artigas era un tipo habitante de la zona que se llama la Sierra arriba del río Uruguay. Sabía eso como nadie, porque era la vida de los indios, trasumar.
¿Me permitís una diferencia? Siempre tenemos alguna diferencia. Yo me quedo con Gary Cooper, perdóname vos.
Me gustó mucho lo que dijiste, Nico, de cuando eras niño no sabías distinguir entre Batman y Artigas. Y me retrotrae a cuando empieza el proyecto y yo me planteo, bueno, voy a hacer la historia de un superhéroe. No, yo no quiero. Eso es para los niños. Y ahí pienso en las naciones, ¿no? Y asocio eso y pienso, las naciones que tienen superhéroes son naciones niñas. Las naciones maduras no tienen superhéroes, tienen muchos superhéroes. Y pienso en Japón, por ejemplo, en este momento, ¿no? ¿Qué nación con una cultura rica? Mirá cómo renace del tsunami y todo eso. ¿Qué tiene en la pared? ¿A Buda? No, tienen a su historia, a su tradición, a la riqueza de su pueblo y de los líderes que están generando a cada día. Porque los pueblos tienen líderes en todo momento, y Uruguay no tiene uno, ¿no? Tiene uno a cada década, ¿no? O uno a cada... o montones desparramados. Entonces, eso es lo que me interesaba, era decir, pará, no precisamos uno, tenemos montones, ¿no? Y eso era lo que desde un principio nos planteamos con Pablo, decir, no, es la gente. Y Artigas se lo dice, digo, para que quedara más claro, y todavía unos días antes de filmar yo decía, Pablo, reforcémoslo más. Y Artigas lo dice, no soy yo, pregúntele a ellos, ellos son. Eso...
Y yo le agregaría eso a César y respondiendo un poco a Mauricio y apoyándome en lo que dice Carlos, que un guión necesariamente debe comprimir la historia. A diferencia, por eso yo generé junto con el guión una novela histórica del mismo tema, porque la novela te permite descomprimir y marcar un universo que el guión no te permite. Entonces, el caudillo ya venía dado de suyo. Si la población oriental acompaña al agreste, deja todo, como decía Carlos, siguiendo a Artigas, que acababa de ser nombrado jefe de los orientales hacía pocos meses, si deja todo, ya va de suyo, que es un gran caudillo a quien lo siguen todos. Entonces, mostrar las debilidades, mostrar la deserción que históricamente ocurrió, es imprescindible en la compresión que requiere una película. Tú tienes que comprimir hechos que no sucedieron, como decíamos al comienzo, que no sucedieron, no es un reality, tú no puedes contar el día a día, tú tienes que comprimir un montón de circunstancias para explicar que es un caudillo de notable raigambre con los diferentes estamentos de la sociedad de la época, pero que a la vez falla y es humano. Y creo que no es solamente desacralizarlo, es como lo que queremos nosotros, lo que pretendimos siempre es como renovar la mirada con el lenguaje contemporáneo en el 2011, renovar la mirada a la historia para entender un poco quiénes somos.
Desde la audiencia tenemos mensajes que van en un sentido y en el otro. Marrón del Estadio, por ejemplo, dice, los líderes son humanos, comen, copulan, toman alcohol, drogas, hacen tratos, traicionan, asesinan, etcétera. Pero también están otros mensajes que tienen discrepancias o reservas. Por ejemplo, están los que se refieren, como Julia, a esa escena a la que ustedes aludían recién, la escena de sexo. ¿No está traída de los pelos? Dice Julia, a mí no me gustó.
Sí, no sabía, fue largamente discutida. Son 3 años de trabajo, ¿está? 3 años de trabajo, y no 3 años de trabajo de una película comercial que te va a dejar... No, son 3 años de 24 horas por día, de todo el día estar, de yo llamarlo a Pablo a las 12 de la noche y decir, ¿sabés qué? Estoy pensando una cosa, y en pleno montaje todavía, ya escrito, ya terminado, ¿no? Entonces, sí, esa escena de sexo fue muy discutida. Yo, el editor, Daniel Resende, no le gustaba, y para mí va por el paralelo entre esas dos escenas de sexo. Uno, la completa y el otro no la completa. Y para mí esa es ese mensaje, no sé cómo le quieras llamar, para mí era fundamental, yo lo quería. El hombre que se aferra a la tierra y que tiene una relación física con él, y el otro que la sueña, que la idealiza y no la realiza.
Pero además...
Con Dulcinea.
Pero además supongo que formaba parte de la provocación, era una pieza esencial de la provocación, porque la película es eso.
Sí, también.
Pero no es una fibra adolescente, no es provocar por una fibra adolescente, porque ni César ni yo somos adolescentes. O sea, no es simplemente por provocar por provocar, es renovemos la mirada para encontrar las claves de quiénes fuimos y quiénes somos, porque con herramientas contemporáneas nunca se había hecho una película sobre Artigas.
Sí, hay una cosa subterránea en esta película que a mí me gusta mucho. Posadas, era un señorito porteño, como era Zarratea, como era Alvear. Si la revolución en Buenos Aires es la revolución de los chicos bien, ¿no? Y en un momento dado Posadas dice: ¿quiénes son estos mal vestidos que pretenden intervenir en nuestro destino? ¿No? Y eso está muy bien hecho en la película sin resaltarlo, pero son los de abajo. Y a mí me gusta toda esa cosa que tiene de impureza, de mugre, de cosa arrastrada, porque de ahí viene la cosa. Y el poder que tiene Artigas para perdurar en la historia es que es un movimiento de abajo. No son los pitucos de Buenos Aires, unos señoritos, todos ricos y encantados de la vida, que quieren sustituir el poder del virrey por su poder. Estos son los de abajo, que lo que quieren son los derechos que proclamó el siglo de la Ilustración. No te olvides que en 1816 Artigas está en guerra con Buenos Aires y destina 2 días y 2 noches a un festejo en Montevideo por la Junta de Mayo del 10, que es una junta de Buenos Aires. Porque ahí nació ¿qué? Nació la idea de ser independientes de España y de ser republicanos. ¿No? Que esa es la injundia, ese es el cerno que él tiene adentro, y que en la película aparece sin demasiado destaque, pero que es la película de los de abajo, y eso es innegable.
Hay un detalle, le estamos comentando como si estuviéramos en el boliche, a partir de que es un aporte formidable a la cinematografía, a nuestra cultura, a la discusión sobre el tema.
Ya está, ya estamos realizados. Con
entonces, mandá la vuelta ahora.
Hay que cortar esa frase.
Junto a Artigas había gente de pensamiento. Es decir, no son las Cortes de Cádiz las que impidieron las instrucciones en el año 13. Junto a Artigas estaba Barreiro, gente que redactó esas instrucciones. Es decir, falta del lado de Artigas, aparte de esa cosa bárbara que da todo el entorno, la inteligencia y la cultura del entorno que él tenía y que él mismo tenía, que fue un lector de Tom Paine.
Todo muy resumido, pero primeramente, porque es una película, el secretario y familiar de Artigas se llama Ferreira, ¿no? Empezamos por ahí, ¿no? O sea, dejamos claro que licencia. Y Artigas, en determinado momento, cuando lo incriminan, Ferreira le propone: hagamos un pedido. Y ahí empieza, porque Ferreira es el que escribe bien, ¿no? Y el que redacta. Y todas las intervenciones de Ferreira, inclusive al principio, al principio de la escena final, que es el desenlace, Ferreira es el que está parado hablando y decimos: le vamos a dar tierra a todos los que tienen, se la merecen. O sea, queda claro que...
Yo quiero reivindicar una cosa que cuando... tratamos los festejos del Bicentenario, se dijeron en la tertulia. El gobierno eligió 2 hechos para conmemorar el Bicentenario: el grito de Asensio y la redota. Ninguno de los dos tiene contenido de pensamiento, son hechos dramáticos, no son hechos doctrinarios. Artigas tiene un desarrollo doctrinario formidable, porque es el republicano más fuerte que había en esta región, y hace valer eso, que es un ideario nuevo, que en España no había entrado, ¿no? Son las ideas nuevas, renovadoras, de la convivencia humana, la igualdad. Unos nacen duques y marqueses, los otros nacen pata en el suelo. No, son todos iguales, ¿no? Eso, todo eso lo desarrolla ahí muy bien, pero no en el Éxodo. En el Éxodo lo que es un buen capitán para dirigir a gente que está totalmente indefensa, perdió hasta el suelo que tenía bajo los pies. Esa gente la lleva y la defiende. Y esto, todo esto que sucedió con una muy buena fortuna, no es ninguna casualidad, porque el Éxodo está custodiado por las tribus charrúas. Y eso es una cosa constatada históricamente. Es decir, hay un expediente formidable de un domador cordobés que se llama Gallardo y que ama a una divina mujer que está en San José. Y cuando viene el Éxodo, el domador roba una carreta y se lleva a la mujer, al marido de la mujer y a los hijos. Y van hasta Salto. Y cuando están llegando a Salto, agarran la carreta y se van, él y ella solos, con los riesgos de atravesar las líneas charrúas. Porque los charrúas no dejaban ni salir ni entrar del Éxodo. Y entonces, ese drama de la salida y de perder todo, se da en un encuadre de este tipo. Y él no es ni un doctrinario, ni un general, es el que conduce la familia en ese momento. El ejército no aparece prácticamente en la película. Él tiene 2 o 3 mil hombres formando un ejército que aparece que están a veces, lo que cuenta el paraguayo, que están haciendo ejercicios con palos, funcionando fusiles, que son ejercicios marciales. Pero es una nota muy lateral. Es decir, nunca ves un ejército que está trabajando al lado de la caravana de gente, porque ellos eligieron el núcleo dramático de la gente que está con sus viejos, con sus niños, con sus mujeres, en el medio del campo, perdidos, ¿no? Entonces no hay la visión del Artigas doctrinario, que es un ser extraordinario.
De cualquier manera, hay una frase que
Artigas ahí determina todo lo que sucede.
Hay una frase que sintetiza todo el espíritu y que se dice 2 veces, una vez la dice un paisano, pero es importante cuando lo dice Emoris, cuando lo dice Artigas. Naide es más que Naide, ¿está?
Claro. Exacto. Y además, les agrego que el embrión del legado en la película, el embrión del legado, porque no puede desarrollarse el legado, porque como dice Carlos, no ocurrió en el Ayuí. El embrión del legado, del legado republicano, federal, igualitario, es entre otras cosas lo que produce la metamorfosis del sicario. O sea, el sicario lo utilizamos como acompañamiento, como decía bien Mauricio hoy, acompañemos al sicario para ver qué es lo que a él le produce una metamorfosis. Y es ese caudillo de a pie, esa gente que deja todo en la mayor adversidad y el embrión del legado, que acompañado además de la Constitución Española que se acaba de promulgar, la PEPA, que es la Constitución antimonárquica que surge en España.
Una pregunta que se reitera en la audiencia y que supongo que ustedes han contestado ya 245 veces, es ¿por qué Jorge Esmoris como protagonista? ¿Por qué Jorge Esmoris para el papel de Artigas?
Preguntémosle a la señora de Valladolid por qué no. ¿Me explico? O sea, la película... ¿Querés seguir? Ah, no, perdón. No, la película la hacemos nosotros en Uruguay para mostrar afuera. Entonces hacemos... Yo me coloco como un cineasta, no como un historiador. Me coloco como un cineasta y trato de hacer una buena película. Me apoya, Pablo escribe un guión que tiene un apoyo histórico y todo el equipo se asesoró muchísimo con historiadores, pero la preocupación es cinematográfica. Entonces seguimos el recorrido natural de una película. Entonces, por ejemplo, para elegir locaciones fotografiamos un montón de locales, para elegir actores fotografiamos un montón de actores y se me muestran a mí para todos los personajes diferentes actores y los vamos eligiendo de acuerdo a lo que ahí yo tengo un poco en la cabeza, lo que se parece a Zarratea, lo que se parece a Blanes, y al Artigas que me imagino, y hacemos un casting, interpretan y se elige, y después en colectivo, inclusive en consulta, los elegimos. Y
yo te diría que está muy bien elegido y es muy bueno su trabajo, porque es un actor de primera línea, porque es un actor inteligente además que sabe de qué se trata.
Esa opinión, la de Mauricio, es muy importante.
Y que,
porque la emite alguien que, ustedes saben, supo ser modelo para un busto de Artigas.
Sí, 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 sí. Yo lo miraba de perfil ahora y lo corroboraba.
¿Cómo? ¿Cuándo fue eso?
En el Paraguay.
¿Cuándo fue eso, Mauricio?
No, yo era muy amigo de Armando González, Gonzalito, y cuando corría el arroyo Malvin, ahora que está entubado, esas barbaries que se hacen de tapar las corrientes de agua, y ahí tenía su taller y había ganado un concurso de un monumento ecuestre en Artigas. Después el caballo tuvo un premio y él trabajaba, después de terminar el caballo, lo que llamaba el muñeco, porque lo veía suelto y era un ser en cuclilla. Entonces me hacía sentar en un ceibo caído, me cebaba el paraguayo, me cebaba un mate frío, un botella de leche de aquella. Así, y tenía que estar firme así, y vine a ser el modelo de Artigas para Gonzalito. Que después hicieron unos bonos, había bonos de 50 pesos, de 100, 200.
Y cuando hicimos el casting este que yo estaba contando, teníamos en el guión original una escena de Artigas en el Paraguay, y vos fuiste mencionado desde el principio. Yo no te conocía, y fuiste mencionado. Noelia la...
Eres más joven.
Nico, ¿a ti cómo te resultó lo de Smoris?
Debo confesar que al principio, como le había pasado a muchísimos, me sorprendió mucho la decisión de que fuera Smoris justamente Artigas. También entré en ese juego que entraron los demás a decir, bueno, estaba este otro actor, este otro. Pero cuando después rápidamente me pareció comprender lo que después vi reflejado en pantalla... que Smoris, primero, es un actor brutal, eso no había dudas. Pero el equilibrio que logra, siendo una actuación para mí destacadísima dentro del elenco general, el tamaño de la figura de Artigas cuando está en plano refleja esa frase de nadie es más que nadie también. Me parece que no tiene un peso mayor que los demás actores en escena. Y eso me parece que es importante. Y creo que Smoris colaboró muchísimo para que eso sucediera. Que de repente con otros actores no, la presencia hubiera tratado de estar por encima de los demás actores. Y creo que Smoris se mantuvo ahí con todos los demás en el plano. Y eso me pareció que...
Nadie es más que nadie, pero todos lo siguieron.
Sí.
Eso está implícito y es clave. Fue un caudillo al que todos lo siguieron, como decía Carlos, en la peor episodio de la adversidad que vivió la historia uruguaya.
Es que la actuación creo que se permite además pasar de repente vos verlo dudando y verlo desesperado a verlo imponiéndose a raíz de repente de discusiones que se daban entre todos y mostraba bien esa ductilidad para ser un líder cuando había que serlo y también para escuchar cuando había que escuchar. Y eso me parece que lo logra de manera
fenomenal. Está muy bueno eso que decís. Yo me acuerdo siempre de cómo empieza Alejandro Nefke. Lo van a buscar porque la cosa está perdida y él está pescando. Y cuando sale de la pesca en la cual está, es más alto que todos, tiene mejor voz y ya manda absolutamente nada más que por la figura que tiene. Es un monstruo hecho de maravilla, ¿no? Pocas veces vi una cosa mejor esculpida que ese Alejandro que está bien pescando en paz en un lugar y lo vienen a buscar para la guerra, ¿no? Y sale y ya es el dominador de todo. Pero esa es una concepción épica del héroe. Y esta no es una película dedicada a un héroe, es una película dedicada a un pueblo en marcha, que es otra cosa. Si Artigas hubiera sido preponderante, hubiera roto la intención de la película. Artigas es uno más, nadie es más que nadie.
Gracias,
¿no? Esa es una intención artística, la realidad no es así. La realidad se parece más a cuando Alejandro Nevsky sale de pescar. Es decir, predominó siempre y lo llevó a donde quiso, hizo lo que quiso, era formidable.
Y eso es lo que expresa el primer cuadro de Blanco.
Esa es la verdad.
No sé si se escuchó al aire, pero César y Pablo, mientras hablaba Maggi, agregaban, gracias, Carlos. Encantado con lo que él estaba diciendo.